e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está conmigo Antonio Cuellar en Talavera de la Reina, porque como no nos podemos mover, es complicado encontrarte en otro sitio, ¿no, Antonio?
Pues sí. Bueno, a ver, no nos podemos mover relativamente. Yo no puedo ir a 40 kilómetros de aquí a un pueblo que se llama Arenas de San Pedro, por ejemplo,
que es
de, la provincia de Ávila,
de, Ávila,
o sea, de otra comunidad autónoma. Pero puedo irme a 300 kilómetros a la provincia de Albacete, casi lindando con Alicante, porque como es la misma región, cosas. No puedes ir a un bar, pero puedes ir a misa, puedes ir a un supermercado, cosas extrañas. Van a abrir los mercadillos al aire libre que habían cerrado. No entiendo por qué, porque si es al aire libre y con la separación suficiente, se podía haber mantenido. Me imagino que se ha abierto porque ha habido protestas, claro.
Supongo. Claro.
Etcétera, o sea, que siguen tomando medidas. El problema es que no sabemos si para un traje de comunión, para un traje de la Guardia Civil, ya he dado pista, ya la lío, ya la he liado.
Ya te has ido de la lengua.
O para el traje de novia, que es que toman medidas, pero no saben.
Lo cierto es que esta mañana han dicho en la radio, y antes de comenzar con la tertulia de hoy, que va a estar muy interesante, han dicho esta mañana que van a sobrar vacunas, que con más o menos un 60% de la población no se quiere vacunar. Así que van a sobrar ahora vacunas.
Nuestros queridos gobernantes, cuando digo nuestros queridos gobernantes, hablo a nivel mundial.
Claro, de todos, en general.
Porque, ojo lo que hay por ahí. Bueno, parten de la base de que somos idiotas porque vemos la televisión y nos gusta el fútbol. Parte de razón tienen, ¿no? Pero bueno, porque a veces estamos más pendientes de si Messi estornuda o si la otra se divorció de aquel. Bien, pero aparte de eso, pues la gente se informa por otras vías que no son las normales y oye cosas y la gente está muy mosca, muy mosca. Y ahí tenemos el ejemplo de la gripe A de hace, creo, 10 años, ¿no? Que era también, hubo sus más y sus menos. Y cuando sacaron la vacuna y la vendieron, se acabó el problema. Entonces, esta vez yo creo que lo han hecho mejor, se han cargado más gente, han hecho un virus más letal, más asustado, para que nos asustemos más y para que nos vacunemos, metiendo en esa vacuna, sabe Dios qué. Bueno, no quiero hablar de cosas raras, pero no me extraña que la gente se mosquee. Es que sacar una vacuna en un año, o en 6 meses, o 8, a presión, yo no me la pienso poner.
No, yo tampoco, desde luego, eso lo tengo muy claro. O sea que, no, ya no. Te digo que van a sobrar a las vacunas, así que después,
bueno,
después no te preocupes que nos la querrán meter como sea, con un calzador.
Y si no te la meten ahí, te la meten con la gripe, con la vacuna del sarampión o donde sea. El caso es, bueno, vamos a dejarlo.
Pues sí.
Yo os aconsejo que no os vacunéis de nada. Simplemente mucha fruta, infusiones que potencian el sistema inmunitario y vida más o menos sana, y se acabó.
En fin, que vamos a hablar hoy del Marqués de Ahumada, ¿no? Era o de...
No, Duque de Ahumada. Vamos a
hablar
de Francisco Javier Girón y Espeleta. Segundo Duque de Ahumada.
¿Pero no llegó también a tener un marquesado?
Y quinto Marqués de las Amarillas.
Ah, o sea, ya a mí me sonaba algo,
sí,
lo del marquesado.
Era de familia acomodada.
Acomodada.
Más bien de familia armada, porque defiende de familia de militares. Tanto él como su mujer.
Sí. O sea, que él reunió los dos.
Sí, pero es que ya viene de casi de 1400 y pico. Y descendiente por parte del abuelo paterno de Moctezuma II.
No me digas, qué barbaridad, ¿no?
Sí. O sea que era sobrino nieto del general Castaños, por ejemplo, el famoso
general
que parece ser que ganó la batalla de Bailén, según Francia no. Pero bueno, ya, eso son discusiones y tal. Entonces, es segundo duque de Ahumada porque su padre, Pedro Girón, que se hizo, diríamos, duque, le hicieron duque por su participación en la, se lo hizo la reina María Cristina. Ahora, bueno, ahora hablamos un poco de la historia. Por su participación en la Guerra de la Independencia. O Guerra del Francés, que esto, sobre esto también hay sus más.
Y sus menos, efectivamente. Sí.
Porque los que sacaron el término Guerra de Independencia fueron las autoridades franquistas. Hasta entonces se llamó la Guerra del Francés. Con lo cual nosotros que estudiamos la enciclopedia de Álvarez, sabemos que
era... Oye, es que lástima, y a mí se me perdió ese libro en el traslado.
La puedes comprar tranquilamente.
¿Ah, sí? Ah, no, sí, me digas, sí. Pues...
Y yo también la perdí, yo tenía primero, segundo grado y no sé qué. No, primero y tercer grado se perdieron, qué tal. Y la compramos ahora unos años, o sea, la puedes comprar. Tú vete a una librería como es debido, quiero esto, de tercer grado, por ejemplo. Y la reeditaron como cosas nostálgicas.
Ah, qué bueno, qué bonito. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Pues este señor que nace en Pamplona el 11 de marzo, curiosa fecha,
Sí, desde luego.
De 1803, en el seno, ya digo, de una familia militar, de gobernadores, de virreyes, etcétera, 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 que viene de largo abolengo, ¿no? Pues con 12 añitos ingresan al ejército, claro. O sea, en 1815 ya estaba ahí. Y es ascendido a capitán, pero cuando el general Riego se subleva en Cabezas de San Juan con un contingente de tropas preparado para ir a Hispanoamérica, a las colonias, que se habían rebelado para pedir su independencia, pues este dijo que se acabó, que lo lógico era que se independizaran y que ellos no iban. Y dio lugar al famoso llamado Trienio Liberal. Reinaba el nefasto, asqueroso, repugnante y demás calificativos que le queráis poner, Fernando VII. Y como no le quedó más remedio, pues tuvo que tragar a los liberales. Con lo cual, este chico, Francisco Javier Girón, y su padre se fueron exiliados a Gibraltar esos tres años. Al cabo de esos tres años vuelven, cuando los 100.000 hijos de San Luis, tropas francesas, absolutistas, vinieron a España y apoyaron a Fernando VII, y ya se instaura otra vez el absolutismo hasta que muere este energúmeno. Y bueno, pues el padre asciende al generalato, el hijo a teniente coronel, y empiezan las guerras carlistas. Las explicamos una vez, pero las volvemos a explicar.
Sí, mejor, porque tenemos a oyentes seguro que se han incorporado, claro, y que no lo conocen.
Las famosas guerras carlistas, que sembraron todo el siglo XIX, hubo tres, era lo siguiente. Fernando VII muere sin heredero varón. Le había nacido tres años antes de morir Isabelita, la que sería Isabel II, para lo cual derogó la ley sálica,
claro,
y hubo la pragmática sanción, o sea que decía, pueden reinar las mujeres. Claro, lo cual estaba muy mal visto, ¿no? Y a la muerte de él, su hermano Carlos María Isidro se rodeó de unos partidarios que eran absolutistas. O sea, querían seguir nada de partidos y tal. O sea, se había promulgado durante la Guerra de Independencia la Constitución Española de 1812, la PEPA.
La PEPA,
que
sí.
Que se llamó la PEPA porque se votó el día de San José.
Efectivamente.
Bien. Entonces, el absolutismo abole esto porque cuando vuelve Fernando VII, el deseado, ya digo, uno de los reyes, si no el más nefasto de la historia de España, pues la gente decía, viva el absolutismo, viva las cadenas, qué pena. Bueno, total, que los partidarios de este señor montan un ejército y se oponen a la viuda, a María Cristina, que era la viuda de Fernando VII y madre de Isabel, que se rodea de liberales. Y se monta la Primera Guerra Carlista. Bueno, pues en esta Primera Guerra Carlista, este hombre que había apoyado a los absolutistas antes, ¿no? Pero bueno.
Es que ya sabes que en la política, donde digo Diego, según te convenga.
Años más tarde seguimos igual. Bien. Y bueno, pues asciende a teniente coronel, a coronel, a brigadier y tal. Y cuando en España no había una policía rural, habían creado los Reyes Católicos la Santa Hermandad, que no tiene nada que ver con el Santo Oficio. Era una especie de policía rural, o para más bien de caminos, para evitar el bandidaje y estas cosas, ¿no? Para asegurar un poco el comercio, que es lo que importaba, como casi siempre. Esto se pierde y luego hay distintos cuerpos en distintas provincias, los migueletes en Salamanca, los Mossos de Escuadra en Cataluña, el Somatén, o sea, los escopeteros en Sevilla. O sea, había distintas formaciones a nivel provincial y tal para combatir el bandolerismo, que estaba muy extendido después del final de la Guerra de Independencia. Pues hay mucho bandolerismo y hay mucho, bueno, esa figura tan romántica del el bandido generoso, que bueno, sí, robaban 10, daban uno a los poros y se quedaban con los
9. Claro.
Para tener al pueblo, diríamos, de su parte, porque les iban a buscar y tal. Pero hicieron muchas tropelías.
Ya ves.
También se hacían con ellos. La situación social era absolutamente injusta. Años más tarde seguimos igual. Es que vamos a decir que tampoco progresamos tanto y tal. Entonces, para controlar un poquito esto, le encargan a este señor, al Francisco Javier Girón, segundo duque de Ahumada, porque su padre ya había muerto, y al morir, su padre fue el primer duque de Ahumada, y al morir él
hereda el título.
Hereda el segundo ducado de Ahumada y quinto de las Amarillas. Su padre era el cuarto. Bien. Pues en abril de 1844 se crea la Guardia Civil. ¿Por qué se llama así? Porque paradójicamente, la organización de este cuerpo es militar, pero no son del ejército. O sea, es una cosa extraña. Es como los carabinieri, que ahora comentaré una curiosidad que ocurre aquí en Europa y tal. Entonces, este hombre pasó a la historia como creador de la Guardia Civil. Vamos a hablar ya un poquito de la Guardia Civil, que se crea en esta época, ya digo, contra el bandolerismo y tal, y que llega hasta nuestros días. Este Francisco Javier, este duque de Ahumada, era un militar, como hemos dicho, pero era, por lo que se ve, era muy de ordenanza. O sea, estaba muy pendiente de las ordenanzas, de que se cumplieran y tal. Había sido inspector del ejército, o como si dijéramos, supervisando que se cumplieran las normas, etcétera, etcétera. Cuando le mandan, este encargo estaba en Cataluña de capitán general o algo así, ¿no? Y le dicen que organice esto, y él lo hace en Madrid, en tres sitios, en Leganés, en Alcalá y en otro pueblo que ahora no me acuerdo, también de Madrid. Y se empiezan a apuntar la gente, y él quería que tuvieran un buen sueldo para evitar los sobornos, y que por supuesto supieran leer y escribir. O sea, que tuvieran cierta cultura para evitar, pues eso.
Que le engañaran, ¿no? Por lo menos que supieran lo que estaban firmando, si tenían que firmar algo.
Siempre se ha evitado alfabetizar al pueblo para poderle engañar, hasta que ya no había más remedio que alfabetizarle, claro.
Claro.
Pero bueno, luego nos engañaban con otras cosas, es igual.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
El caso es que, bueno, él tenía esas cosas claras. Se redacta la famosa, se tarda un año en redactar el famoso reglamento, la famosa cartilla de la Guardia Civil, cuyo blasón es el honor y tal. Y bueno, pues se empiezan a distribuir por España. En la organización es militar, se llaman tercios, compañías, sección, o sea, el lenguaje y la organización es militar, con lo cual dependen de dos ministerios, del Ministerio de Defensa ahora y de el Ministerio del Interior. Y bueno, pues este cuerpo, como digo, en sede trabaja fundamentalmente en el terreno rural, porque en las poblaciones de más de 20.000 habitantes está la Policía Nacional, y en el resto del ellos trabajan, digo, en los pueblos. Llevan el control de las fronteras a nivel por tierra, mar y aire, me explico. Son los que están en los pasos fronterizos de carreteras, los que controlan en los aeropuertos y los que patrullan el mar. No lo lleva la Marina ese sector, lo llevan ellos. Tienen cuerpos de buzos, tienen un servicio del Serprona, Servicio a la Protección de la Naturaleza, por supuesto. Creo que es, si no él, uno de los mejores cuerpos antiterroristas del mundo, por desgracia, porque les tocó luchar contra ETA muy, muy duramente y lo pagaron muy caro, pero a la fuerza, como dice el otro, ahorcan, y se hicieron, yo creo que es uno de los mejores cuerpos antiterroristas del mundo. Y también llevan, por ejemplo, el rescate en grandes catástrofes. Si la gente se pierde en el monte, van ellos, o sea, tiene una cantidad de funciones enormes. Ah, y otra cosa muy importante, llevan el control de tráfico en las carreteras. Uh-huh. En 1988 empezaron a entrar mujeres en la Guardia Civil, lo cual, y en la Policía Nacional también, y en el Ejército, lo cual es un gran acierto, porque en ciertos delitos o en ciertas actuaciones es más fácil que se cuele una mujer que un hombre,
¿no? Yeah.
Y bueno, pues este hombre, diríamos, su gran legado fue este. Y fíjate qué preocupación tenía por su gente cuando cayó el primer Guardia Civil con hijos. Dijo, ¿y ahora qué hacemos con los hijos? Pues muy fácil, el colegio de huérfanos, uh-huh, que está en Valdemoro. Se llama Colegio de Guardias Jóvenes. Ahí iban los hijos de la Guardia Civil.
Uh-huh. Curioso, porque eso no ha trascendido apenas. Lo mismo que tiene muchísima fama el de San Ildefonso, no, este otro que no es conocido, ¿verdad?
Bueno, por el público en general no, yo sí lo conocía, bueno, por razones obvias.
Bueno, tal. Porque tu familia es de militar, entonces es lógico.
Sí, bueno, y una cuñada mía era huérfana de Guardia Civil, uh-huh, con lo cual, esto está en Valdemoro, se llama el Colegio de Guardias Jóvenes. Uh-huh. La Academia de Oficiales de la Guardia Civil está en Aranjuez, y en cuyos jardines de esta academia está una estatua dedicada a este hombre, como no puede ya ser de otra manera. Y luego en Baeza está
Jaén.
En Jaén, por cierto, un pueblo precioso, un pueblo en Úbeda, Baeza, está lo que se llama el barroco andaluz. Yo aconsejo a la gente que puede, bueno, ¿y para qué voy a aconsejar si no se puede mover? No aconsejo nada.
Bueno, sí, hombre, porque no, bueno, esto no es definitivo, vayan, claro, cuenta.
Que vayan y lo vean porque sí, es una maravilla.
¿El qué?
Un pueblo
muy bonito. El pueblo, ¿no?
Como decía cierto poeta, un pueblo oscuro y frío, triste y sombrío entre andaluz y manchego.
Pues
eso
sí.
Eso lo decía el señor Machado.
Sí.
Y en ese casino provinciano que vio a Cagancho recibir un ría, otra poesía de él, estuve yo una vez cuando estuve de visita, lo cual me hizo mucha ilusión. Y ya digo, en este pueblo está donde van a formarse los guardias, diríamos rasos, ¿no? Porque como en todos los sitios, pues hay gente de carrera y gente de no carrera.
Claro, lógico que tienen que entonces, empiezan con otro rango distinto, ¿no? Otra estructura diferente.
El ejército no puede haber solo generales, tiene que haber soldados.
Claro.
Pues aquí el guardia raso, por decirlo así, los guardias rasos salen de esta academia de Baeza. Luego, por ejemplo, te puedes especializar, pues un curso de buzo o la escuela de tráfico que está en Mérida, o ya te vas, haces cursos para ir ascendiendo y tal. Y luego los que salen tenientes de la Guardia Civil van a la Academia General de Zaragoza, donde van todos los que quieren ser oficiales del ejército de tierra. Y allí están 3 años los del ejército, 2 los de la Guardia Civil. O sea, están uno menos y ellos pasan, a los 2 años pasan a esta escuela de Aranjuez. Los de tierra a los 3 años pasan a la Academia del Arma que haya que eligen y tal. Y salen con la graduación de teniente. Entonces, como digo, están siempre donde se les necesita, la verdad. Claro, para la gente, el cuerpo de la Guardia Civil, para todo el mundo actualmente, cuando digo actualmente, digo después de la Guerra Civil, son de verde, es un verde oscuro, tipo verde casi botella, un color verde hierba oscuro, una cosa así. Ese color se lo dio, se puso en 1943. Curiosamente, los que tengáis el privilegio de ver, si veis películas de la Segunda Guerra Mundial en color, si no, no vale, claro, veréis que ese verde de la Guardia Civil se parece muchísimo al uniforme de la Wehrmacht, un color llamado verde alemán. Porque la Guardia Civil, en principio, vestía de un azul, de un azulón, entre lo que se llama azulón, o sea, azul oscuro antes del marino, ¿no? Ribetes rojos y, bueno, lo que les caracterizó siempre, hasta hace poco, también llevan la vigilancia de los centros penitenciarios y tal. Siempre han usado un gorro muy curioso que se llama tricornio, que era un gorro acharolao. Era, a ver cómo lo describimos, imaginaros un cilindro, por decirlo así, ¿no? De unos 8 o 10 centímetros de altura, de circunferencia según la cabeza que había.
Claro, la cabeza de cada uno.
Y eso tenía, por detrás, tenía como una parte vertical, que era como un trapecio, como un trapecio, o sea, un triángulo que le habíamos cortado el pico del triángulo. Era un gorro muy característico, o sea, era el símbolo de la Guardia Civil. Al principio ese gorro llevaba un ribete amarillo y luego ya se quedó en negro, y eso lo mantienen en los sitios de vigilancia y tal, pero para patrullar y tal ya ahora llevan una gorra que es mucho más
liviana, claro, que no eso.
Y bueno, pues esta es la vida de este señor que como gran legado dejó este cuerpo de policía rural, por decirlo de alguna manera. Voy a hablar de lo de las multas, no del tráfico, no, sino las multas que pagan Francia, España, Italia y Alemania a la Unión Europea por mantener en Francia los gendarmes, en España la Guardia Civil y en Italia los carabinieri. Y Andy, ¿por qué? Pues que porque en Alemania no sé cómo se llama, pero también pagan una multa. Debe ser porque estos cuerpos tienen una estructura militar en cada país y debe ser que la Unión Europea no le gusta ese tema. Pero diríamos, respetando la gran tradición que tienen estos cuerpos y el gran arraigo, pues se lo consiente a cabo de lo de siempre, de trincar dinero, ¿no? Y ya digo, es un cuerpo que en su época, cuando la dictadura fue utilizado como fue utilizado, mi generación y la anterior a nosotros lo aspiraba bastante mal, porque ya digo, el régimen los utilizó para reprimir al personal, pero hoy en día están muy bien mirados por la gente normal, claro, por los chorizos, pues sí, lo siguen mirando mal.
Hombre, lógico.
Pero ahora mismo, si vas por la carretera y ver la pareja de la Guardia Civil, y si vas como debes de ir, pues no tienes... Es gente que sabes que en un momento dado te va a sacar de un apuro. Y cuando digo te va a sacar de un apuro, puede ser en un accidente, los primeros que llegan son ellos. Con sus conocimientos de primeros auxilios, y ellos llaman a las ambulancias, o sea que... ya digo que están donde en rescates de montaña, en inundaciones, en todo momento están ahí. Uh-huh. Es un cuerpo muy sacrificado y muy eficaz, guste o no guste. Así que este es el gran legado, como digo, de este señor.
Del Duque de Ahumada. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Pero tú nos decías que nos ibas a comentar algo sobre los Mossos, o...
Bueno, es que tú sabes que ahora mismo en Cataluña la policía autonómica se llama Mossos de Escuadra.
Sí, claro.
¿Sí? Y son en esta zona de España, en esta región, llevan las competencias de tráfico. Uh-huh. Y en el País Vasco, la Ertzaintza
igual
lleva las competencias de tráfico. Uh-huh. En el resto del territorio nacional lo lleva la Guardia Civil. Uh-huh. Que, por cierto, metiéndonos en otros jardines, estos cuerpos autonómicos cobran bastante más que la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Claro, porque unos son nacionales, uno lo paga el Estado y otro los paga las comunidades autónomas. Y entonces ya cada uno, pues ahí...
Lo cual es un agravio brutal. También a nivel sanitario ocurre eso. Pero bueno. Y también es cierto que cuando se volvieron a montar el cuerpo de Mossos de Escuadra, hace relativamente pocos años, muchos mandos de la Guardia Civil y de la policía se pasaron a ellos para... Pues, pues son los que entendían de este asunto, ¿me explico?
Claro.
O sea... Pero bueno, son cosas ya curiosas.
Gajes del oficio.
Pero que para mucha gente que se piensa que... ¿Y estos Mossos de Escuadra de dónde vienen? Bueno, pues vienen del siglo XIX, antes de haber Guardia Civil a nivel nacional, pues como he comentado, había este cuerpo que trabajaba en Cataluña, el Somatén en otros sitios, los Migueletes, los Miñones, los Escopeteros, tal, o sea, casi en cada provincia se tenía montado un tinglado de estos. Y en muchos sitios, bueno, pues se ha recuperado y la Policía Autonómica de Cataluña se llama Mossos de Escuadra, como antiguamente. Hmm. O sea que en muchos casos se vuelve a los orígenes.
Sí, claro. Hmm.
Y esta es la vida y obra de Francisco Javier Girón y Ezpeleta.
Ezpeleta, que eso sabe apellido vasco, pero vamos, Ezpeleta.
Claro, es que, o sea, bueno, y el nombre Francisco Javier.
Sí, era de Francisco Javier, porque ahí en Pamplona, lógicamente, está... San Francisco Javier.
Vale.
Efectivamente.
Pues esta es el personaje que hoy traemos aquí, personaje creo que muy desconocido.
Sí, totalmente. Pero fíjate, se le conoce más, ya que nos metemos a hablar de la figura de este señor, se le conoce más por el título de conde, no, por duque de Ahumada, que por marqués de, ¿cómo has dicho?
De las Amarillas.
De las Amarillas, eso yo no lo había oído nunca en mi vida. Lo de...
Yo tampoco.
Lo otro, desde luego, sí, es bastante conocido, pero marqués de las Amarillas, francamente, me ha dejado sorprendida. No sabría que investigar a ver dónde viene eso.
Pues no creo que venga de China.
¿Cómo
dicen que ha venido el virus?
Por eso tenemos que tener cuidado.
Pero vamos, Sí, la gente va a hablar del Duque de Ahumada, pero no sabe qué nombre hay detrás de él.
Ah, no, claro, eso pasa muchas veces. No te quepa duda, el nombre real de la persona se desconoce con muchísima frecuencia. O sea, que eso está claro. Y es la pena, ¿no? Que el, sobre todo cuando estas personas han, tienen que tener ese reconocimiento por lo que han hecho a lo largo de la historia, pues no sabemos a ciencia cierta a quién se lo estamos dando ese reconocimiento, ¿no? Bueno, pues nada, allá esperar a la semana que viene, que nos toca música, y a los oyentes les vamos a recordar que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, Antonio, a seguir confinado, con cuidadito, con no quitarte para nada el la mascarilla.
Sí. El uniforme este que yo en cuanto puedo me la quito, si dicho sea de paso.
Te van a multar, ¿eh? O venga la Guardia Civil, te van a multar.
No, porque procuro pasear por las afueras, ¿no? Yeah. No. A mí me gusta más pasear por el campo que por... Porque por la ciudad quieras que no vas con la señora y siempre hay escaparates.
¡Ah, amigo mío! Y si hay un peligro tremendo, ¿no? Entonces, de entrar evitar, y comprar, ¿no?
Quien evita la ocasión, evita el peligro. Yo soy más bien por... Así que...
Eso está muy bien. Me ha gustado mucho ese final que le hemos puesto a esta tertulia. Bueno, pues a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo lunes en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.